Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, amigos? Al fin llegó el momento de escuchar la continuación del tema Poder y Ejemplo, que había quedado en un punto muy interesante en el programa anterior.
Recordamos que forma parte del mensaje La Vida de Oración de Jesús. Un ejemplo tiene más efecto que muchas palabras. Jesús, con el suyo, retó a sus discípulos más de lo que sus palabras podían hacerlo.
El hecho de que vivía lo que predicaba despertó en ellos el deseo de llegar a ser hombres de oración como él. Continuamos escuchando entonces, en la voz de Pedro Ferret, la culminación de este atrapante tema.
Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Estábamos hablando de la bendición de las buenas costumbres. Habíamos leído Lucas 22:39 al 42. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: «Orad, que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: «Padre, si quieres, pasa este vaso de mí. Empero, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y habíamos dicho que, en estos tiempos, cuando el valor de la disciplina espiritual no está muy en boga entre los creyentes, puede ser una ayuda alentadora considerar lo que la Biblia y el ejemplo de Jesucristo dicen al respecto. Es interesante que, especialmente en la pedagogía, se está viendo un cambio de opinión. Muchos educadores y maestros, por necesidad, se plantean la pregunta de si los métodos de las últimas décadas han dado buen resultado o no. Pues ya dudan si se puede dar clases y educar a los jóvenes con tan poca presión y exigencias. Está demostrado que los niños y jóvenes de generaciones pasadas no solo aprendían más en menos tiempo, sino que por lo general salían más capacitados para la vida y más alegres que muchos de los jóvenes indiferentes de hoy que pasan de todo. Vimos también que ciertos testimonios en algunas revistas evangélicas y en ciertos libros nos quieren hacer ver que casi todas las enfermedades y aberraciones espirituales y anímicas tienen su origen en una educación represiva, consecuentemente cristiana, donde los niños están expuestos a una presión supuestamente dañina. Es indiscutido que una educación severa, falta de amor y marcada por el legalismo, llevada a cabo por padres que ellos mismos no viven lo que exigen de sus hijos, puede causar daños devastadores. Lamentablemente, tenemos muchas pruebas de ello. Algunos de los más conocidos ateos, nihilistas y odiadores de Dios se criaron en hogares cristianos. Lo que vieron y oyeron allí fue tan repelente e hipócrita que, hastiados, juraron no querer saber nada más de la Biblia ni del cristianismo. Y vemos entonces ahora uno de los casos. Lenin, por ejemplo, tenía 15 años cuando su padre, miembro piadoso de la Iglesia Ortodoxa rusa, recibió la visita de un Pope, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa griega. Siendo él un concurrente fiel a los cultos, lo congojaba la actitud de su hijo, que ya no quería asistir regularmente a estos. Cuando le pidió consejo al Pope, éste le respondió: «Habría que darle una buena paliza». Ninguno de los dos sospechaba que el hijo estaba en el cuarto contiguo y estaba escuchando tras la puerta esos consejos. Lleno de indignación, el joven Vladimir Ilich arrancó de su cuello la cruz que tenía colgada de una cadena y que hasta entonces había llevado puesta. Con esa religión había terminado. Nunca más quería saber de ella. Desde ese momento, para él, la iglesia y la religión serían solamente, como después escribió, un medio de los reinantes para oprimir a las clases bajas. Por otra parte, en muchos ámbitos es una cosa normal exigir una vida disciplinada de los deportistas y artistas, por ejemplo, para que puedan dar el mayor rendimiento. Todo el mundo comprende perfectamente que el entrenador de fútbol machaque o presione, imponga buenas multas y entrenamientos forzosos adicionales a los jugadores profesionales de la liga que no vienen puntualmente a los entrenamientos o rehúsan respetar al entrenador. Los aficionados fanáticos, que casi siempre son gordos, exigen a voces que sus ídolos se maten corriendo para ganar la victoria de su equipo. ¡Queremos verlos sudar! Y cuando uno de los profesionales por alguna razón engorda un poco, enseguida le plantan un nuevo nombre burlón, como el gordo, bolita o barril. Ni tiene que decirse que la disciplina y el dominar los bajos instintos son parte de la virtud de todo deportista. Cuando los jóvenes con talento invierten largas horas practicando el piano o se hacen polvo los dedos tocando un instrumento de cuerdas, admiramos su energía y les animamos a ser duros consigo mismo. Nadie se altera cuando una persona consciente de cuidar su salud va todas las semanas al gimnasio para deshacerse sudando de los kilos que le sobran, sacrificando dinero y tiempo para tener buena figura, al menos delante del espejo. Pero en el momento en que alguien se atreve a defender la disciplina entre los creyentes, que dicen que lo son, animándolos a subir el listón en la vida como seguidores de Cristo y a aceptar las normas neotestamentarias, tendrá que esperar violentos reproches. Y le dirán que está favoreciendo una represión dañina y las neurosis por culpa de la Iglesia. ¿Qué podemos aprender de la Biblia y del ejemplo de nuestro Señor en lo que se refiere a estas cuestiones tan importantes y controvertidas? Primero, que nuestro Señor tenía costumbres fijas. Fue para mí un descubrimiento interesante el que precisamente el evangelista Lucas narre determinadas costumbres en la vida de Jesús. En primer lugar, leemos en Lucas 2:42 que los padres de Jesús viajaban anualmente a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, para celebrar la Pascua. Ni qué decir tiene que Jesús, a sus 12 años, estaba también allí. Así se crió en una familia donde las ordenanzas bíblicas se hicieron buenas costumbres y, finalmente, una buena tradición familiar. Dos capítulos después, Lucas 4:16, leemos que a la edad de 30 años fue a la ciudad de Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Para él, como adulto, era lo más normal del mundo ir a la sinagoga el día de reposo para oír la palabra de Dios. Sus padres le habían dado el ejemplo y en su juventud también practicó esta buena costumbre. Después se nos narra en Lucas 22:39 que se fue como solía al Monte de los Olivos. Iba a menudo a este lugar familiar para dormir allí, como leemos en Lucas 21:37, o para reunirse con sus discípulos y para orar, Lucas 22:41. Resumiendo, constatamos lo siguiente. Él practicaba una participación regular en la celebración de la Pascua. una asistencia semanal a la sinagoga y una visita frecuente al Monte de los Olivos para orar allí. Estas eran costumbres naturales en la vida de nuestro Señor, tal y como las practicaba cualquier israelita temeroso de Dios. Jesús sabía que Judas, el traidor, y los soldados con los siervos del sumo sacerdote ya estaban en camino para prenderlo en el huerto de Getsemaní. Judas conocía bien este lugar, como leemos en Juan 18:2. Pero eso no detuvo a Jesús de ir a ese sitio como era su costumbre. Lo segundo que podemos aprender del ejemplo de Jesús es que un discípulo sin disciplina es impensable. Nuestro Señor, siendo un hombre perfecto y sin pecado, no tenía necesidad de disciplina y reglamentos. No obstante, su comportamiento nos es un ejemplo alentador para entrenarnos en estos ejercicios espirituales vitales, para que en nuestras vidas, como discípulos, lleguen a ser puntos de referencia que se den por sentados. Antes de otros ejemplos alentadores de hombres de oración de la Biblia y de la historia de la Iglesia, que veremos más adelante, retengamos en nuestra mente las palabras de Jonathan Edwards, que describió en su introducción a los diarios del misionero David Brainerd, cuya vida de oración era verdaderamente intensa y extraordinaria. Él dijo: «El ejemplo de Jesucristo es el único ejemplo absolutamente perfecto que ha habido entre los hombres. Por eso, es una pauta con la que tenemos que medir todos los demás ejemplos. Y solo debemos seguir y recomendar las inclinaciones, sentimientos y actos de otras personas hasta donde sean seguidores de Jesús».
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Es mi rey y mi canción, es mi vida, mi alegría.
Llegamos al fin de otro programa. Y quedémonos con este pensamiento de que Jesucristo es el único ejemplo absolutamente perfecto que ha existido en la humanidad. Y una pauta con la que tenemos que medir todos los demás ejemplos.
Sí, quedémonos con este pensamiento, porque el próximo tema a tratar en este mensaje de la vida de oración de Jesús son ejemplos de la Biblia y de la historia de la Iglesia. Ejemplos muy interesantes que les invitamos a escuchar.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o comentario, o solicitar información del libro La vida de oración de Jesús, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Hasta nuestro próximo encuentro. Que pasen muy bien, que Dios les bendiga, y a continuación van nuestros datos.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com, o también puede visitarnos en llamadaweb.org.